gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
En Radio Exterior de España, la vida en verde. Una mirada global a nuestro estilo de vida. Fórmulas populares y ecológicas para habitar el planeta.
Quiero una casa de campo. De campo. Solo de campo. Sin paredes ni tejado. De campo. Solo de campo.
Encontrar las claves de nuestra vida en el entorno natural. Descubrir que la filosofía es portadora de muchas reflexiones compartidas en charlas al aire libre y cuidar después de ese lugar que nos ha permitido pensar y avanzar.
De campo. Solo de campo.
Hoy en el programa Filosofía Ecofeminista, Alicia H. Puleo, filósofa, profesora y escritora, nos presentará sus claves ecofeministas para rebeldes que aman a la tierra y a los animales. Es su último libro. Os hablaremos de la nueva etapa que nace del Real Decreto para el autoconsumo en España, un gran paso a la aplicación de renovables para consumir energía. Nos acercaremos a la alerta que ha provocado el proyecto conocido como la mina El Moto en Ciudad Real, que pone en juego la salud pública y el medio ambiente. Y os propondremos participar en la tercera edición del Venadito, una muestra de arte contra el maltrato animal. Tampoco nos faltará la música, porque ella sigue siendo la guía y el camino hacia la vida en verde. Este es un programa que hoy realizamos, Jaume Bernet, y que nos habla Pilar Sampietro, un programa con música incluida que nos lleva hacia unas mujeres que tienen en su esencia el relato de lo que significa actualmente la vida vista desde el tamiz del feminismo. Maruja Limón, Café.
Falta para que llegue al fin el tren al trabajo y otra vez como toda la semana. Y cuánto falta para que acabe el día y siga todo igual, porque nada cambia.
Así suenan Maruja Limón, una banda de mujeres que nacieron para explicar muchísimas cosas con su música. Realmente no son las únicas. Últimamente volvemos a conocer lo que significa ser mujer y sobre todo qué significa para la naturaleza y para el contacto con ella. Por eso los términos de ecofeminismo cada vez vuelven a recuperarse más. Es momento de repensar cuál es nuestra condición y por qué estamos aquí. Uno de los libros que vale la pena leer para tener en cuenta todo eso es Claves ecofeministas para rebeldes que aman a la tierra y a los animales. Lo ha escrito Alicia Puleo, la tenemos al otro lado del teléfono. Hola, Alicia.
Hola, Pilar.
Buenos días, bienvenida al programa.
Muchas gracias.
Alicia Puleo es filósofa, es profesora, es escritora. Llevas ya mucho tiempo haciendo ensayos sobre ecofeminismo. Este, de alguna forma, recoge muchos de tus pensamientos. ¿Por qué crees que era importante publicar ahora este libro? Explícanos.
Pues hacía tiempo que quería hacer un libro que fuera más breve, más accesible, con un lenguaje más claro, porque percibía, incluso a veces antiguas estudiantes me lo comentaban, me decían, me encanta el tema, pero a veces me resulta muy difícil leer algunos de los libros publicados anteriormente, ¿no? Entonces, digo, bueno, hay que hacer algo que sea breve para los tiempos que corren, que necesitamos cosas breves porque tenemos siempre mucha prisa, y que sea muy claro. Y al mismo tiempo quería algo que fuera con un mensaje positivo, que a pesar de la gravedad del tema, ¿no?, de la crisis ecológica, de prepararnos para tiempos difíciles, sin embargo, que fuera algo que dejara con buen cuerpo, ¿no?
Y por eso tú lo que has decidido ha sido situar al inicio de todo ese pensamiento de filosofía que, por cierto, ha inspirado a movimientos como la Red Ecofeminista, ¿no?, creada en Madrid en el 2012, que sigue adelante.
Pues sí, efectivamente, porque la Red Ecofeminista que crearon en 2012 en Madrid y que es una red que es internacional en realidad, asumió, para mi gran alegría, el planteamiento teórico ecofeminista que yo hacía en el libro de 2011, Ecofeminismo para otro mundo posible, que era un planteamiento no esencialista, un planteamiento de un ecofeminismo por la igualdad.
Bueno, pues decíamos que has decidido en este libro situar todo este pensamiento en un lugar muy determinado, muy especial, que es el jardín, igual que la escuela de Epicuro. Y así comienzas el libro, Alicia.
Sí, efectivamente, porque me inspiraba y me parecía muy inspirador. Porque pienso que, hay sabidurías filosóficas antiguas, ¿no?, que todavía nos siguen valiendo. Leemos a los clásicos. Deberíamos leer también a las clásicas, pero lo tenemos que hacer desde una lectura contemporánea, ¿no? Entonces, ¿qué nos podía ofrecer la escuela filosófica de Epicuro? Era mi pregunta, ¿no? Entonces, yo veo que tiene un mensaje muy importante, porque Epicuro creó una escuela que era una casi la única que aceptaba, en primer lugar, que aceptaba mujeres para filosofar, o sea, que aceptaba mujeres como discípulas, que aceptaba esclavos y esclavas, o sea, no había diferencias, y era un huerto en donde quienes filosofaban al mismo tiempo también plantaban hortalizas y era un huerto de autoabastecimiento. Entonces me parecía algo que conectaba con los huertos urbanos actuales y con la necesidad de entender la felicidad, y esto lo insiste muchísimo el epicureísmo, la felicidad no como una acumulación de objetos de lujo, sino como la amistad, o sea, encontrar la felicidad en la amistad, tener, por supuesto, las necesidades básicas satisfechas, porque si tenemos hambre o tenemos frío no podemos ser muy felices, pero una vez las necesidades satisfechas, no estar en ese estado de ansiedad continua propio de la época contemporánea, ¿no? En que nos dicen que siempre nos falta algo, que tenemos que aspirar al nuevo modelo de tal o cual objeto que acaba de salir, ¿no?
Claro, por eso ese contacto con el mundo natural, también en zona urbana, tú lo llevas, como dices, a nuestro tiempo, es necesario para seguir avanzando. Y ahí es donde podemos no tan solo contactar con otras personas, sino también filosofar, pensar, decidir, llegar a conclusiones. Por eso ese jardín se convierte en el huerto urbano y en el huerto ecofeminista. Tú relacionas muy bien esa situación de relación vecinal, relación urbana y también relación de la situación ecológica de la mujer.
Sí, efectivamente, que no es solo la mujer urbana, sino que es también la mujer campesina y la mujer indígena de los países empobrecidos, ¿no? Porque el feminismo siempre quiso ser internacionalista, pensar en términos de sororidad, es decir, de hermandad de todas las mujeres. Por lo tanto, yo lo que subrayo es que el ecofeminismo nos permite pensar realmente en la situación de aquellas mujeres que están hoy en día enfrentándose a la devastación ambiental en primera línea, ¿no? Que sí. Tienen que luchar por sus tierras, que tienen que sufrir la contaminación más brutal debido pues a la megaminería, por ejemplo.
Sí, ejemplos como Berta Cáceres, que está en el libro a propuesta de una pequeña frase que ella comentó, mujeres que luchan por la situación del lugar donde viven, no cercano, y sin embargo, pues ven cómo se les llevan las vidas precisamente por esto.
Así es. Así es, sí.
Bueno, hay dos elementos que son muy importantes en tu libro. Hoy es esa afirmación de que hoy la justicia social implica también ecojusticia. ¿Esto va de la mano?
Sí, efectivamente, porque hoy en día, en un momento en el que las capacidades de la tierra para proveer a la humanidad y a los demás seres vivos están al borde del colapso, hemos ido arrebatando a todos los demás seres vivos las tierras, los recursos, y ya amenazamos el futuro de las generaciones jóvenes, ¿no? Por eso los Friday for Future, ¿no? Los viernes estos de movilización, porque los jóvenes están empezando a comprender que su futuro está amenazado. La ecojusticia es la respuesta a la desigualdad creciente.
Exacto, y por eso, y lo dices en el libro, la crisis ecológica es una crisis de la democracia y hay que revisarlo.
Así es, sí. Sí, porque en la democracia se supone que es el gobierno del pueblo y es una situación en la cual todos pueden tener su voz en el ágora, ¿no? En un ágora virtual o real, según las épocas, y si no se escucha las voces de quienes realmente están preocupados y preocupadas por ese presente, ya, porque ya ni siquiera es futuro, ¿no? Estamos hablando de, antes se decía futuro, bueno, y pensaban, bueno, dentro de 100 años, uy, qué lejos. Pero ahora es ya hablar de la década siguiente, es hablar de los cambios climáticos que ya notamos hoy y todos los trastornos sociales y económicos que eso trae, ¿no? Entonces, desde luego, es una cuestión política, es una cuestión de ética y de política.
Bueno, pues todo esto que estamos hablando, además, lo consigues con unas ilustraciones de Verónica Perales que nos acercan muy directamente a esa propuesta de jardín ecofeminista al que hacía referencia al principio. Y yo, antes de que te vayas, haciendo apuntes de estas claves ecofeministas para rebeldes que aman a la tierra y los animales, editado por Plaza y Valdés, quisiera, Alicia, que explicases muy brevemente esta superación. Es una superación con dos dos palabras, a veces hablamos de palabras con palabras que realmente no comentamos ni decimos mucho, ¿no? Que es esa superación del androcentrismo y también del antropocentrismo, que son los dos elementos claves de tu libro y de tu pensamiento.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, yo ayer justamente por la noche estaba leyendo un texto de Schopenhauer que decía que los filósofos a veces se esconden en palabras muy oscuras para no decir nada, ¿no? Y yo nunca he querido eso. A veces es necesario introducir un concepto porque, como dice Celia Moroz, conceptualizar es politizar, ¿no? Es dar un nombre, es visibilizar y es dar una comprensión. Entonces, una de las claves de la comprensión de nuestra crisis ecológica es el androcentrismo y el antropocentrismo, ¿no? El androcentrismo es el sesgo de la cultura que ha llevado a desvalorizar todo lo que se consideró o se adjudicó a las mujeres históricamente. La empatía, la compasión, las tareas del cuidado, todo eso se le exigió y se le enseñó a las mujeres, pero al mismo tiempo se lo devaluó. Es hora de que todos los seres humanos comprendan la importancia y actúen asumiendo esas habilidades y esas acciones de empatía, de compasión y de cuidado, porque cuidado de los seres humanos, el cuidado de los animales no humanos, el cuidado de los ecosistemas. El antropocentrismo es un prejuicio de especie, es lo que nos lleva a creer que solo los seres humanos merecen nuestra consideración moral. O sea, merecen que piense, es justo lo que le hago, ¿no? Entonces, el antropocentrismo es un prejuicio y, como todos los prejuicios, es algo que podemos analizar y superar.
Por eso esta era se llama el antropoceno, así se ha denominado, y tenemos mucho que aprender de todo lo que eso conlleva. Así que, Alicia Puleo, te agradecemos mucho que hayas atendido nuestra llamada. Felicidades por estas claves ecofeministas, que es cierto, de una forma muy sencilla y también muy atractiva, nos va a demostrar por qué el jardín ecofeminista es una de las claves para amar la tierra y a los animales de la que formamos parte. Gracias, Alicia.
Muchas gracias a vosotros.
La vida en verde. Fórmulas populares y ecológicas para habitar el planeta.
Entre estas fórmulas populares para habitar el planeta se encuentra la energía, ese elemento del que hemos abusado últimamente tanto que estamos secando los recursos de toda clase a través de nuestra fórmula energética. Por eso es tan importante caminar hacia las energías renovables, porque solo ellas van a darnos, a través de otras fórmulas como el decrecimiento, la posibilidad de seguir viviendo en este planeta. Es importante lo que está pasando aquí, en nuestro país. El pasado 5 de abril, un nuevo Real Decreto dio puertas abiertas al autoconsumo en España, un autoconsumo que debe de seguir adelante de una forma determinada. Por eso vamos a hablar con Alianza por el Autoconsumo. Alianza por el Autoconsumo es una organización que une a más de 50 organizaciones sociales, ambientales, empresariales y también sindicales. Al otro lado del teléfono tenemos a Sergio de Otto. Él es vicepresidente de la Fundación Renovables, que tiene la secretaría también de la Alianza. Hola, Sergio.
Hola, muy buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Y nosotros también, de que nos explique realmente qué significa este Real Decreto, qué puede significar para nosotros como personas, como seres humanos en este pequeño lugar del mundo, la posibilidad de que se abran las puertas de esta forma a las renovables.
Pues mira, este decreto y el recientemente aprobado hace 15 días suponen que por fin los ciudadanos vamos a poder situarnos en el centro del sistema energético. Pasando de ser unos consumidores cautivos, que hacíamos lo que nos decían las grandes corporaciones energéticas, pagando nuestra factura de la luz y llenando el depósito de gasolina, fundamentalmente, esos serán nuestros actos en relación con la energía, para vamos a poder pasar a ser productores de esa energía, gestores de esa energía y debemos ser usuarios de esa energía. Y en el término usuarios, en lugar de consumidores, implica algo más de inteligencia en su uso. Y por tanto, es un cambio muy radical. Lamentablemente, habíamos tenido durante varios años la legislación más restrictiva del mundo con el llamado impuesto al sol, que era una aberración jurídica total y lógica, y ahora mismo pues se nos abren unas posibilidades bárbaras para que cada uno de nosotros aprovechemos dos cosas. Una, que el sol nos manda todos los días la energía que necesitaría toda la humanidad, pero varias veces, 375 veces toda la energía que necesitaría la humanidad, y que la tecnología para usar esa energía que nos manda el sol ya está disponible muy, muy, muy barata. Hoy es la tecnología más barata para usar la para producir la electricidad que necesitamos en nuestros hogares, en nuestras pymes, en nuestras industrias, en nuestras ciudades.
Para poder realizar todo esto va a ser posible un cambio también de gestión y formulación interior y personal, ¿no? De las personas que habitamos esta parte, porque tendremos que adecuarnos a otra fórmula también de funcionar a nivel energético.
Por supuesto. Yo creo que también el hecho de convertirnos en productores de energía nos va a hacer mucho más eficientes. No es lo mismo cuando te limitas a pagar un recibo de la luz que cuando sabes que tu instalación está funcionando en un determinado momento, que vas a tener unos excedentes en otros momentos, que vas a tener que tirar de la red en determinadas ocasiones. Va a hacer que hagas un consumo, lo decía yo antes, un uso mucho más eficiente de la energía, mucho más responsable, porque ahora mismo el principal yacimiento energético que tenemos en nuestro país es el ahorro y la eficiencia. Antes del cambio de tecnologías y usar renovables en lugar de las tecnologías convencionales fósiles y nuclear, antes de eso está el ahorrar y ser mucho más eficientes en el uso de la energía. Podemos ahorrar sin cambiar nuestros hábitos, sin ver afectada nuestro confort ni nuestro desarrollo industrial, hasta la mitad de la energía que estamos gastando, que como bien decías al principio del programa, estamos despilfarrando en estos últimos dos siglos.
Hay un elemento clave, pues, ese desarrollo libre de autoconsumo compartido, individual, de proximidad, con esa simplificación administrativa tan importante. Por tanto, esto será posible tanto si vivimos en zona rural como en zona urbana. Será posible tanto si compartimos con otras personas la misma fórmula, por ejemplo, agrícola, ¿no? Para cooperativas agrícolas, como cooperativas industriales, como edificios de viviendas.
Efectivamente, es acertado al señalar los dos puntos más importantes que se abren a partir del último decreto, que es el autoconsumo compartido y la simplificación administrativa. Anteriormente, ser autoproductor de energía con unas placas fotovoltaicas en tu casa era tan complicado como tener una central de gas de ciclo combinado. Ahora mismo ya se han simplificado mucho los datos, los trámites, y también se ha abierto la puerta que veníamos reclamando desde la Alianza con el autoconsumo, desde la Fundación Renovables también, como miembro de la misma, de que el autoconsumo debe ser compartido. Si entre varios nos podemos poner de acuerdo para poner unas placas y cada uno lo va a usar en un momento determinado porque tenemos usos distintos, pues eso es un paso básico y fundamental. Quedan por aclarar algunos aspectos de cómo se va a monetizar ese compartir la energía y la inversión que se haga, pero yo creo que vamos en muy poco tiempo vamos a dar unos pasos de gigantes en estos aspectos.
Suponemos que sí que vamos a ir evolucionando. Hay otro elemento clave que es esa conexión. De una forma u otra seguiremos conectados a la red.
Sí, es que nosotros siempre hemos sido partidarios de esa conexión a red. La red la hemos pagado entre todos los consumidores en estos últimos años y la red nos proporciona una seguridad y una comodidad. Lo que entendemos es que si hoy la mayor parte de la energía que vamos a consumir la podamos obtener de un sistema más barato que nos proporciona el sol y la tecnología fotovoltaica, debemos aprovechar esa oportunidad. Y lo que tenemos que hacer es que cuando usemos la red, pagar los peajes correspondientes por usar esa red, pero no como se nos hacía pagar con el llamado impuesto al sol, por la energía que tú te estás produciendo y te estás consumiendo. Yo creo que ahora mismo hay unas posibilidades inmensas Y hablamos de los hogares, pero yo también pienso que donde el mayor desarrollo del autoconsumo se va a producir es en el ámbito de las pequeñas empresas y medianas empresas, que pensar en esos talleres, en esas naves industriales, que sus horas de funcionamiento coinciden perfectamente con las horas de insolación y, por tanto, consumo y producción van a estar totalmente ligadas. En los hogares también es un derecho que tenemos y ya empiezan a salir muy fácilmente los números. Además, hay multitud de empresas que financian la instalación de autoconsumo y vamos a tener un boom muy positivo, que no va a ser que va a ser ordenado y que va a suponer un crecimiento económico, va a ser una creación de empleo muy importante, al mismo tiempo que estamos dando un paso muy importante, como decías al principio, para cambiar el modelo energético, que ha consistido en estos últimos dos siglos en quemar carbón, petróleo y gas, y el apoyo de la energía nuclear en los últimos siglo XX, y un modelo que es el causante de la principal amenaza que tiene la humanidad, como es el cambio climático, además de otras desigualdades sociales, porque no hay que olvidar que el modelo energético actual nos ha proporcionado energía a una pequeña parte de la humanidad, casi un tercio. Hay otro tercio que la tiene muy limitada y un tercio que no tiene acceso a la energía como la concebimos nosotros. Uh-huh. Con las energías renovables sí que vamos a poder romper esa desigualdad que supone el día el acceso a la energía.
Ese acceso de energía también, que es posible porque, aunque nosotros teníamos aquí el impuesto al sol, la evolución de la formulación y de conseguir la energía a través de renovables cada vez era mayor. Por tanto, todas esas grandes placas solares, que al final muchos se instalaron en un momento determinado y han tenido que quitar también porque han quedado obsoletas, ya no será así. Hay muchas fórmulas actuales también en la evolución tecnológica que hace posible que esa instalación sea, Sergio, mucho más sencilla, más práctica, más integrada, con más posibilidad también, como tú decías, de que pueda ser usada absolutamente por todo el mundo, y estamos hablando de diferentes condiciones sociales.
Efectivamente, y es que además en algunos países ya se encuentran, pero te puedes ir a grandes almacenes, cadenas conocidas, te encuentras en los centros comerciales, donde llegas y te compras tu kit fotovoltaico y te lo instalas tú solo en tu casa. Son instalaciones muy sencillas, que la tecnología ha hecho muy, muy sencillas, y por tanto hay algo de cambio cultural. Lo que tenemos que entender es que nosotros tenemos derecho a producir la energía, a usarla a nuestra manera, y hay ese cambio cultural que nos lo favorece mucho la tecnología, que hace posible que tú vayas a una tienda, te compres unas placas y te las instales tú en determinadas condiciones. Hay instalaciones en las que vas a requerir de profesionales que te las instalen, pero va a haber, en muchos casos, va a ser simplemente una operación tan sencilla como ir al IKEA, al Leroy Merlin, comprarte unas placas y situarlas en el tejado, en la terraza de tu casa, y hacer una conexión muy sencilla. En otros casos, pues las instalaciones requerirán de profesionales, de instaladores, que hay muchísimos instaladores, muchísimas empresas que están promocionando el autoconsumo, que lo están financiando y, por tanto, que está al alcance de todos. No es una cuestión de ricos, como lo han intentado plantear cínicamente desde algunos ámbitos. No es cuestión de ricos el autoconsumo, es para todo el mundo y va a ser accesible para todo el mundo y va a ser un elemento fundamental de lucha contra la pobreza energética, porque ahí es donde habrá que apoyar, en lugar de subvencionar el recibo, lo que habrá es que subvencionar y apoyar la instalación de esas placas, de ese autoconsumo en los hogares más vulnerables, que lamentablemente en este país han ido demasiado.
Desde luego, tienes toda la razón, cuando realmente estamos viviendo situaciones de pobreza energética duras, difíciles, que hacen que por esa conexión y esas trampas que deben realizarse obligatoriamente, pues no se llega a pagar el consumo eléctrico, provocan incendios y vidas humanas, con lo cual esta fórmula hará posible que esto se reduzca, esperemos, ¿no, Sergio?
Efectivamente, para la Fundación Renovables la lucha contra la pobreza energética es una de las prioridades. En España tenemos cerca de 2 millones de hogares muy vulnerables al tema energético, y es una de las prioridades de nuestras políticas, de nuestras propuestas políticas en el ámbito de la energía. Se están haciendo cosas, lamentablemente hasta ahora la mayor parte de las iniciativas son de algunos ayuntamientos, no hay una política estatal clara para ello. Nosotros criticamos el actual bono social, que es muy ineficaz para luchar contra esta lacra, nosotros hablamos más de tarifas sociales, y además de las tarifas sociales lo que hay que hacer es rehabilitar los hogares vulnerables, que además son los más ineficientes, lamentablemente, pues son los que han tenido, son hogares peores construidos, los que no han podido hacer reformas, de aislamiento, etcétera, y eso es donde hay que trabajar y hay que apoyar mucho, porque no es normal que haya que cada ola de frío, cada hora, ahora ya también olas de calor, supongo un incremento importante de las muertes. Sí. En nuestro país.
Hay todavía muchos puntos que deben renovarse y seguir adelante, como tú comentabas. Este es uno de los más claves y los más necesarios. Otro es esta posibilidad de modalidad de autoconsumo colectivo que pueda girar hacia un reparto del consumo energético, ¿no? Es decir, que tú compartes con el vecino, pero puedes vender tu parte si es que no la usas del todo y viceversa.
El tema del autoconsumo compartido ha sido una de las reivindicaciones fundamentales de la Fundación y también de la Alianza por el Autoconsumo, porque es la lógica empuja eso. Hasta actualmente el sistema eléctrico español nos obligaba a que cada hogar, cada punto, sea un punto de conexión al sistema, y que estamos aislados cada uno, no podemos. Oiga, pues si tenemos un espacio común en un bloque de viviendas, tenemos un espacio común en una cooperativa o en una urbanización, y cada uno tiene necesidades distintas, pongámonos de acuerdo, y cuando no la use uno esa energía, la usa el otro, con lo cual conseguiremos que el vertido a la red sea el menor posible y haya un máximo aprovechamiento. Siempre damos un ejemplo, es decir, si tú tienes una casa de dos pisos y tú vives en el primer piso y en el piso de abajo trabaja un panadero que está con el horno funcionando a las horas que tú no estás en casa, pues estáis complementando perfectamente esa producción. Y, por tanto, ese ejemplo, es un pequeño ejemplo, es una pequeña anécdota, pero se puede aplicar a muchísimas, muchísimas posibilidades que van a hacer que el autoconsumo compartido sea uno de los elementos fundamentales en el desarrollo de esta tecnología.
Bueno, pues nosotros vamos a seguir adelante informando de cómo va evolucionando todo. Esperemos que sea rápido porque hemos perdido mucho tiempo y urge precisamente que esta posibilidad energética sea limpia y además sea para todas las personas. Así que esta Alianza por el Autoconsumo lo hace posible gracias a la Fundación Renovables también por implicarse y a Sergio de Otto por explicárnoslo. Gracias, Sergio.
Muchas gracias a vosotros.
De New Raymond, Trepar a un árbol, es el tema que estáis escuchando, algo que esperemos puedan hacerlo nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, porque, como bien dice la gente de Abenojar, la tierra no es una herencia, es un préstamo de nuestros hijos. Y eso lo explicamos porque nos vamos a ir precisamente a este pueblo de Ciudad Real. Ahí desde hace tiempo se está luchando de forma muy intensa para poder explicar qué significaría si una mina en concreto, el proyecto El Moto, se pusiese en marcha. Vamos a dar la bienvenida a Elena Solís, ella va a explicárnoslo, ella es abogada ambiental, es coordinadora de minería de Ecologistas en Acción. Hola Elena, buenos días. Hola, ¿estás por ahí, eh?
Sí.
Bueno, Elena, queríamos hablar mucho desde hace tiempo con vosotros sobre esta situación en Abenojar, sobre la mina denominada El Moto, un proyecto que ha tenido diversas fases, pero que es difícil, ¿no?, de entender cómo actualmente todavía se pueda realizar esa propuesta minera. Como tú eres coordinadora de minería de Ecologistas en Acción, ¿puedes explicarnos muy bien esa fiebre minera que vosotros habláis especulativa que se está volviendo a desarrollar, ¿no? No sabemos por qué motivo.
Sí, efectivamente. Bueno, el motivo tiene que ver con la globalización de la economía y tiene que ver con la financiarización de la economía. Ahora no tenemos tiempo para explicarlo, pero vamos. Brevemente, lo que significa es que los proyectos mineros se han convertido en instrumentos financieros con los cuales las compañías engordan sus acciones en bolsa. En el caso del Moto es muy característico porque la compañía, la minera responsable y que tiene la propiedad, la concesión minera, es una compañía que no se le conoce otra experiencia minera. Esto es muy típico de este tipo de mineras. Son empresas que son filiales de grandes grupos. En este caso es el grupo detrás de Mining Hill. Por supuesto, tienen un nombre que después va a sonar muy bien en bolsa. Mining Hill, por ejemplo, todavía no cotiza en Toronto, sí, ni cotiza en Londres, que son, o en Sydney, que son fundamentalmente los sitios donde estas empresas cotizan. Pero de antemano le dan un nombre para que después suene muy bien cuando los inversores tengan cuando tengan que atraer a esos inversores.
Entendemos que no importa tanto que una mina como el Moto, que lo que quiere es extraer wolframio de un lugar que se llama Benojar, no es tan importante como el nombre que se le da a esta empresa internacional y con la que se puede especular dinero, ¿eh?
Evidentemente, todo está diseñado para el pelotazo número uno. O sea, cuando se nos ha caído el negocio de la construcción, ahora el siguiente pelotazo, la siguiente burbuja es la minería. Uh-huh. Y en eso está el grupo Safir, como muchos otros en otros multinacionales.
Bueno, pues el caso de la mina El Moto es un caso muy especial también. Decíamos que la intención es extraer wolframio con dos elementos muy claves y que vosotros habéis estudiado, y es lo que pasa con los residuos. Es decir, esos residuos que contienen mercurio y arsénico, que son dos elementos perjudiciales para el planeta en sí, ¿no? Si luego se lanzan de esta forma de nuevo a la Tierra.
Evidentemente, ten en cuenta que todos estos proyectos, y por supuesto el Moto, son minas a cielo abiertos, no son galerías. ¿Qué significa? Que va a haber contaminación aérea y acuática. En el caso del Moto, lo que es muy alarmante es que se le ha dado la autorización ambiental sin el estudio completo hidrogeológico. Esto quiere decir que se ha dejado en el aire cómo van a ser las balsas de tóxicos que van a contener los lixiviados después de que el material, el wolframio, se extraiga, se triture y se limpie, porque claro, por supuesto, se va a hacer allí todo. Entonces, no se ha estudiado las especificaciones técnicas de estas balsas, cómo van a ser, ni se han cuantificado, tampoco se han estudiado cuándo van a ser las consecuencias, dado que hay una azuera, es decir, un manantial del cual se va a proveer de agua la mina, porque las minas necesitan cantidades de aguas ingentes, y aparte, por supuesto, de la sequía y del hecho de que no se va a tener agua para otras cosas, aparte de eso se va a contaminar el agua de este azuera, sí, y del arroyo que después va a dar agua a Benojar. Entonces, esto es alarmante. Es alarmante que la administración pública, es decir, Castilla-La Mancha, haya dado el visto bueno a una mina del cual no sabemos las especificaciones en concreto.
Bueno, creo que tenéis el nombre de algunos de los promotores del proyecto. Pedro Arangúrez estaba entre ellos. Yo lo digo porque se ha publicado en la prensa, ¿no?
Sí, Pedro Arangúrez. A ver, Pedro Arangúrez en particular. Este señor fue director general de Industria y Minas en Castilla-La Mancha durante el gobierno de José Bono. En el 2009, este señor le concedieron el permiso de investigación de Benojar. Antes de que todos los recursos, todas las reservas del Estado en el 2011 se pusieran a subasta pública. Es decir, este señor consiguió los derechos privadamente antes de que saliesen a concurso público y tuviesen acceso otras empresas. Entonces, aquí también, por supuesto, sí, hay un problema, que este señor además es catedrático de minas y además está en el consejo de la compañía. Además, tenemos en cuenta que este señor también está en el consejo de otra compañía, que es Castilla-La Mancha, y que el director general actual de Minas, el señor Cabezas, también es consejero de esta misma compañía. A la vez la consejera de Economía y Empleo, Patricia Franco, tiene intereses económicos con el señor Cabezas y con otra empresa, Geocam, que presta servicios a SACIR. Entonces,
gracias,
es todo un entramado que es absolutamente impresionante. Lo que no entendemos es cómo el gobierno de Castilla-La Mancha no para este tipo de cruces, no tanto de puertas giratorias, sino de despachos compartidos, porque están pasando ahora mismo, o sea, no, ni siquiera están fuera del gobierno.
Entendemos. Hubo un paro en septiembre del 2018, la justicia paralizó la ocupación de la mina, el Moto, sí, pero ¿qué ha pasado después? ¿Se ha vuelto a abrir? ¿El proyecto sigue en marcha?
No, a ver, vamos a ver. El proyecto ya está en fase de expropiación forzosa, es decir, se ha otorgado la explotación y se presentó un recurso. Los propietarios afectados presentaron un recurso contra la explotación forzosa normal. Entonces, tanto la empresa como el gobierno de Castilla-La Mancha intentaron la explotación forzosa urgente. Entonces, lo que ha hecho el Tribunal Supremo, señores, no hay urgencia, porque la única urgencia que hay, ¿ustedes cuál es la prueba de que es urgente? Porque la minería sea de interés público general, también tenemos que tener en cuenta los intereses económicos de los propietarios de estas tierras. Es decir, son tierras agrícolas, son tierras también de caza, hay fincas rústico-cinegéticas, es decir, ecológicas de nación, y los propietarios estamos intentando que se mantenga este tipo de economía sostenible.
Claro.
Y que no se nos imponga, que no se imponga una explotación forzosa, cuando además el Tribunal Supremo ha dicho específicamente que la administración de Castilla-La Mancha ha sido del todo no ha seguido los pasos correctos para hacer este tipo de expropiación.
Ya.
Entonces, no hay necesidad. Entonces,
esta es la postura, Elena, te sigo y te voy guiando. Es la postura, pues, de entendemos, de las personas que son propietarias de los terrenos donde tiene que ir la mina, y también supongo yo que de la población de Abenojar. ¿Qué dice la gente de Abenojar y qué dice el municipio?
Vamos a ver, en Abenojar, como hay una preocupación por el tema de la salud, el tema fundamentalmente del agua y el envenenamiento del agua, como bien has dicho, por arsénico.
Claro, y del mercurio y el arsénico, ¿no?, que irían incorporados.
Sabemos los efectos, no tenemos que hablar ni de los efectos del mercurio en las mujeres embarazadas y en los niños, y además en el sistema neurológico y demás. Además de esto, ahí está, por otro lado, el tema siempre del caramelo del empleo. Vamos a ver, el empleo es un camelo total y absoluto. O sea, en Castilla-La Mancha no hay cifras, en Castilla y León, por ejemplo, sí hay cifras donde se ha publicado a través del Plan Estratégico Minero que hay una media de ocho empleos de trabajo por explotación. En el caso del Moto han prometido 178 puestos de trabajo. O sea, ¿cómo van a tener 178 puestos de trabajo? Lo primero, el sistema está súper mecanizado. O sea,
claro, por eso la gente de Abenojar, y lo dicen bien, no dicen que las consecuencias son desempleo y contaminación, finalmente.
Evidentemente, es pan para hoy y hambre para mañana. O sea, la explotación va a durar como mucho 15 años. Además está el hecho de que nosotros tenemos muchísimas reservas sobre qué cantidad de mineral y qué concentración y calidad hay, porque los estudios los hacen las propias empresas, que les conviene tener unas cifras muy altas para que esos proyectos pues después sean viables en bolsa y se puedan financiar. Uh-huh. Ese es el objetivo final.
Bueno, Elena, nosotros seguiremos muy atentas toda la situación que se esté desarrollando en Abenojar, en Ciudad Real, con ese proceso de la mina que está en fase ahora de expropiación, una mina denominada El Moto, para extraer wolframio, del cual, como os comentamos, se vierten hacia las zonas residuales, hacia las aguas y hacia la tierra, elementos como el mercurio y el arsénico, y el mercurio en concreto convertido en metilmercurio es un elemento contaminante muy, muy, muy degradante. Así que gracias por seguir en esta línea y esperemos que haya una solución pronto, sobre todo para la gente de Abenojar, que son los más cercanos a ese punto de la tierra. Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
En Radio Exterior de España, la vida en verde.
La vida en verde, sí. Este es un programa de radio que habla de ecología, de situaciones también que unen el mundo de la cultura, el arte, con la vida de los otros seres, que son, en este caso, los animales. Seres que necesitan ahora nuestra ayuda más que nunca, y por eso el Venadito es una muestra de arte contra el maltrato animal que llega ya a su tercera edición. Al otro lado del teléfono tenemos a Montse Pérez, es una de las incitadoras también y de las impulsoras de esta propuesta que ya desde un buen principio nos maravilló. Ella es creadora del espacio de arte Sinestesia. Hola, Montse, bienvenida al programa, buenos días.
Hola, buenos días, Pilar, buenos días.
Sabemos que esta nueva edición se va a celebrar, va a ser realidad en el Museo de Ciencias Naturales de Granollers. Explícanos un poco por qué habéis decidido que una tercera edición era necesaria.
Bueno, en realidad, yo cuando nos planteamos el proyecto que nació en el 2015, nunca pensamos que llegaríamos a una tercera edición. Nos planteamos la idea de hacer una propuesta artística que tuviera una vinculación con la temática animalista, porque vemos que es una necesidad, ¿no?, de reflejar la situación de maltrato y abandono que sufren los animales, no solamente en el terreno doméstico, ¿eh? Hablamos de un terreno mucho más amplio. Uh-huh. Y nunca nos planteamos que fuera más allá. Pero una vez que asistimos a Capital Animal, que hicimos la exposición junto con Capital Animal, que fuimos invitados a participar en Madrid, pues nos dimos cuenta que el venadito tenía una larga vida, porque desgraciadamente los animales siguen necesitando esta visibilidad que nosotros desde el proyecto intentamos darla. Y por eso al final fue casi obligado, y en eso estamos ya en nuestra tercera edición, estamos muy contentos, la verdad.
Bueno, es una fórmula para explicar que a través del arte se puede denunciar también, ver a estos otros seres desde una forma muchísimo más humana, ¿no? No sé si humanizar es lo correcto, pero sí sentirnos como de igual a igual.
Bueno, yo creo que la palabra sería más empatizar, porque los animales son animales, nosotros también lo somos, únicamente nos diferencia el raciocinio, porque las emociones ya está demostrado que las sienten y padecen igual que nosotros. Yo creo que al final es empatizar con la situación a la que sometemos a los animales. Por eso en esta tercera edición siempre nos encontrábamos que la gente hacía propuestas muy en el ámbito doméstico, y decidimos dar un pasito más y en este caso lo hemos tematizado. Esta vez intentamos que la edición esté reflejado el maltrato que sufren los equinos. Por eso nos venimos acompañados de dos protectoras de caballos, que una es AD, que la tenemos aquí en Cataluña, que la dirige Leonor, y la otra está en Málaga, que es TID, que la dirigen las hermanas Virginia y con, no recuerdo si es Consuelo o Concordia.
Que hablaréis mucho de, o se verán reflejados mucho la situación de caballos, burros, cebras.
Exacto, exacto, Pilar. La idea era un poco sacar el maltrato del ámbito doméstico, como he comentado antes, porque siempre pensamos en el perro y el gato, pero es que resulta que cuando hablamos de maltrato hay muchas especies, por no decir todas, que lo padecen en diferentes hábitos y en ambientes, ¿no? En este caso los equinos o los caballos, burros, asnos y demás, bueno, pues están sometidos a muchos tipos de maltratos, desde lo que son el ocio, industrias cárnicas, espectáculos, bueno, todo lo que sería el abuso que se comete contra ellos.
¿Hay algún punto importante de esta exposición que se celebrará en el Museo de Ciencias Naturales de Granollers? De hecho, se abren puertas dentro de muy poco, ¿no? ¿Tenéis ya fechas?
Sí, la exposición, o sea, nosotros tenemos la convocatoria de artistas y creadores finaliza el 30 de junio, o sea, tenemos como 2 meses todavía amplios para que nos puedan llegar las propuestas en la página web de Sinestesia o la página web de AD o CID o del museo, se pueden encontrar las bases o se pueden solicitar a sinestesia.1@gmail.com. Que se puede solicitar las bases. Entonces, una vez que hayamos cerrado la convocatoria, procederemos a la selección de obras y la exposición se realizará en noviembre. Todavía no tenemos la fecha exacta, pero sí que el mes. Sabemos que es en noviembre, nos falta concretar el día de la inauguración.
Un punto importante es explicar que la exposición se realiza sin contraprestación económica, quiere decir, ni se cobra por el uso del espacio, ni el artista es retribuido económicamente por mostrar su trabajo. Es como una aportación mutua.
Bueno, yo creo que es importante proteger a los artistas, igual que suena extraño, ¿no? Pero siempre hago un paralelismo entre los animales y los artistas en el sentido de que todo el mundo les encantan, pero a la hora de cubrir las necesidades básicas pocas veces se hacen, ¿no?
Sí.
La idea es que los artistas puedan visibilizar su trabajo. En esta ocasión no pueden vender obra porque el museo, como museo, no permite, pero siempre que el espacio lo permite, hemos hecho el 80% para el artista y el 20% para las entidades que colaboran, que en este caso serían las protectoras de caballos. Como en esta exposición no podemos hacerlo de esta manera, puesto que el museo no nos permite la venta, lo que hacemos siempre es dentro de la exposición, y hay algún ilustrador que forma parte del conjunto de obras que nos ilustra unas postales que vendemos durante la exposición y ese dinero que se recauda se dona íntegramente a las dos entidades repartidos a partes iguales. La idea siempre es que puedan tener esta visibilidad, por un lado los animales que la necesitan y por otro lado, por supuesto, los artistas.
Esta es pues una gran posibilidad para poder acercarnos a esta nueva exposición del Venadito, tercera edición, puertas abiertas ahora, para poder tener posibilidad de entrar. Tienes que ser mayor de 18 años y ser artista, ¿no?
Bueno, o creativo o ilustrador. Nosotros en la exposición, en las convocatorias, nunca catalogamos. Hay gente que trabaja de una manera más conceptual, tenemos ilustradores, fotógrafos, incluso hemos tenido piezas escultóricas. Aquí lo que se trata, el artista tiene, o el creativo, yo siempre pienso que no solamente están los artistas, sino hay ilustradores y hay muchas disciplinas que se pueden incorporar, como, no sé, la estampación, cualquier método artístico y creativo para denunciar una situación de abandono sobre los equinos es bien recibida. Lo que único que tenemos que tener en cuenta son las dimensiones, que es un pequeño formato, son un 15x20, y las características que están explicadas en lo que serían las bases. Y cualquier duda que pueda surgir, siempre pueden contactarnos para aclarar cualquier cosa que no se entienda.
Muy bien.
En principio, solo hay que tener las ganas de participar o de ayudar.
O de ayudar contra el maltrato animal. Esta es la nueva edición, tercera edición del Venadito, gracias al Espacio de Arte Sinestesia y a Montse Pérez, que forma parte de esa organización. Muchísimas gracias, Montse. Felicidades por seguir adelante y estaremos atentos a la inauguración en noviembre en el Museo de Ciencias Naturales de Granollers.
Muchísimas gracias, Pilar, por ser siempre tan atenta y a participar siempre con iniciativas que en el fondo lo único que intentan es mejorar un poco más el mundo en el que vivimos. Muchas gracias.
Ahí seguimos. Hasta pronto.
Gracias. Adiós.
Vamos a quedarnos con el mensaje de la gente de Sonido Internacional. El amor vencerá, lo dicen claro también en este tema, que os dice adiós. Volvemos con vosotros con más ecología dentro de muy poquito en esta misma sintonía. Hasta entonces.
Quiero cortarla, decirle que la estoy llamando. esa flor se moriría. Y todo el amor que yo siento entonces se iría. Mejor la dejo que viva y adorne mi vida. Y que decore mi alma noches y días. Hoy así es el amor, como una bella flor que perfuma mi día. Hoy la flor de mi jardín, prometo no cortarla y dejarla que viva.
Y dejarla que viva, y dejarla que viva.